RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández y Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Variaciones sobre el cuerpo, un libro de Michel Serres. Y para desarrollar esta temática, en el día de hoy nos acompaña Margarita Rosa de Francisco, actriz, escritora y estudiante del programa de filosofía de la UNAR. Primero que todo, Margarita, muchas gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la divulgación de la filosofía y de las ciencias sociales.
Ay, gracias, profesor Tyron. Para mí es un honor que me haya invitado usted a Palabreando con Sofía, que siempre es como una fuente de consulta permanente para nosotros los estudiantes de la UNAD. Gracias.
Bueno, Margarita, lo primero, poner en contexto al autor que vamos a abordar. ¿Quién es Michel Serres y cómo se pronuncia bien el nombre también?
Bueno, este es un filósofo francés. En francés se pronuncia Michel Serres, sin la S al final, Serres, pero como hablamos español, vamos a decirle Michel Serres, como usted le dice, o Serres. Este es un filósofo francés, sé muy poco realmente de él, yo no conocía este autor. A mí me pasó el libro una amiga mía, así como una curiosidad más, y de verdad me impactó tanto el texto que luego sí quise saber un poco sobre el autor, pero no es mucho realmente. Sé que es francés, que es matemático, que nace en 1930, muere hace poquito, en el 2019. Miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, también fue miembro de la Academia Francesa de la Lengua, donde ocupó el puesto 18. Sé que trabó alguna amistad con Michel Foucault, entonces esto ya me va contestando la pregunta de más o menos en qué ámbito se mueve este filósofo, digamos teóricamente hablando. Sus motivaciones filosóficas son muy diversas, ¿no? Yo diría que este es un filósofo bastante ecléctico, digo yo porque no se especializó obsesivamente en un solo tema, sino que su filosofía mezcla disciplinas que pone a dialogar entre sí, como la geometría, la matemática, la biología, la ecología, la metafísica, la literatura, el deporte, el arte, ¿no? Y además es un autor muy poético. En este particular libro, Variaciones sobre el cuerpo, hay pasajes profundamente bellos. Entonces yo creo que es una manera de filosofar artística, como en alguna vez creo que leí en textos de Nietzsche, ¿no? Que se puede poetizar filosofando o filosofar poetizando. Yo creo que este autor hace esto.
Así es, Margarita. Mira que eso que usted dice tiene que ver con la filosofía originalmente, porque Si nosotros miramos a Aristóteles o Platón o los griegos antiguos, incluso si miramos de Kant hacia atrás, ese era el contexto en el que movían el discurso filosófico. O sea, no era un discurso especializado, sino que era un discurso cruzado por el conocimiento y por las ciencias en general, ¿no? Pues yo consulté en Wikipedia también porque no conozco mayor cosa del señor y sí. Veo que tiene más de 40 libros, todos están con los títulos en francés, entonces no me voy a atrever a eso. Alguno de esos libros aquí en español, El Contrato Natural, Hermes, La Comunicación y El Nacimiento de la Física en el texto de Lucrecio. No vi ahí la referencia a Variaciones sobre el Cuerpo, que es el libro del que vamos a hablar hoy. El autor mismo tampoco es que sea muy popular, en realidad es muy poco mencionado. Sin embargo, mire que esa relación, quién es, en qué contexto se mueve, la relación con Foucault es importante porque precisamente en este texto yo encuentro en algún momento relación con la idea del cuerpo que nos menciona Foucault. Un sentido distinto, pero que en ciertas cosas coincide con el tema de cómo lo aborda Foucault. Y por otro lado, es que la filosofía francesa es toda una escuela como filosofía. O sea, esos escritores, además, tienen un cierto estilo que uno puede reconocer. Se dice, por ejemplo, de Foucault que era estructuralista, después que era postestructuralista, y uno bien podría decir que este señor es como de esa línea, ¿no?
Eso era lo que le quería preguntar. ¿Qué línea? ¿En qué ámbito de la especulación filosófica se mueve él? ¿Qué sería el estructuralismo entonces? ¿Qué es?
Ese es precisamente lo que usted mencionó. O sea, cómo él se mueve en contextos muy interdisciplinarios para dar cuenta, ¿cierto? En contextos más allá de lo que simplemente se enuncia. Lo vamos a tomar cuando veamos la anécdota que yo quiero rescatar hacia el final de Arquímedes.
Sí, preciosa anécdota, sí.
Bien, Margarita. Ahora vamos a poner en contexto el libro de manera más general. Estamos hablando de Variaciones sobre el Cuerpo. Es un libro de la editorial Fondo de Cultura Económica, que se publica por primera vez en el 99 y que en principio tiene cuatro partes: Metamorfosis, Poder, Conocimiento y Vértigo. Cada uno de esos tiene sus apartes. Pensé como que él tenía unos temas y los trabaja y luego pasa a otro y luego a otro. O sea, como el tipo de organización cuando uno escribe. Sí, uh-huh. Es muy posible que haya sido escrito de manera muy desordenada y después dijo, mire que esto cabe acá.
Mire que eso no lo advertí yo, pero sí me llama la atención la estructura del libro y sobre todo los numerales y los títulos, ¿no? De esos subcapítulos, porque son títulos que uno relacionaría con otra cosa y el hombre se sale con la suya al seguir tratando el tema del cuerpo aún con unos numerales que no sugieren el tema del cuerpo. Entonces, eso lo iremos viendo entonces en el transcurso. También quería decir pues que este libro, pues lejos de haberlo comprendido yo, lo que siento es que me ha inquietado, porque el tema del cuerpo para mí es muy, muy perturbador, lo ha sido siempre, y es por eso que me ha interesado tanto este libro, pero tengo muchas preguntas que me encantaría hacerle también a usted, profesor, a ver si logramos desentrañar una mejor comprensión.
Muy bien, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde nuestra plataforma virtual, Agroparlante.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, en ese libro va a explorar diversas reflexiones, diversos enfoques interdisciplinarios sobre el cuerpo humano y su relación con el entorno. También su relación con la comunicación y con la tecnología. Y por supuesto que es una invitación a repensar nuestra comprensión del cuerpo y el papel del cuerpo en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, uno lo encuentra también ese estilo en Deleuze y en Foucault, o sea, como que sacan del contexto tradicional las sí. palabras, las frases y las ponen en un contexto que lo ponen a uno a pensar otra cosa, distinta, ¿no? A lo tradicional.
Así es, eso hace la lectura muy, muy, pues muy interesante. Y lo que pasa, digamos, aquí en esta estructura de la que usted habla, digamos, la metamorfosis, ese primer eje, va a tratar como de ese umbral entre el animal y el hombre, ¿no? Ese momento, ese paso que a mí me ha parecido fascinante entre el animal y el hombre. El poder, ¿cómo se llega a ser humano? ¿Qué puede comprenderse por eso de ser humano? Luego el eje del poder, que se trata como de las virtualidades animales que existen todavía en el hombre y que el hombre niega. En la parte del conocimiento es cómo, a partir de ese pasaje de la cuadrupedia a la al posicionamiento vertical frente al mundo, cómo llega la cultura, ¿no? Él tiene una teoría sobre cómo se produce la cultura en ese pasaje. Él no pierde de vista el cuerpo. Eso es lo que es interesante de este libro, que él hace una especulación teórica, desde luego, pero sin perder de vista la concreción del cuerpo, que es el que va dictando, el que va guiando su reflexión. Y el eje del vértigo, que se refiere al dominio que el ser humano tiene que hacer de la naturaleza mediante la técnica, por el vértigo que produce ese cambio de posición desde la cuadrupedia al estar caminando en dos patas, digamos, eso pone al cuerpo en un estado de vulnerabilidad tal que surge la necesidad de dominar la naturaleza para neutralizar esa vulnerabilidad. Y ahí eso todo está comprendido, pues, estas son las cuatro variaciones sobre el cuerpo que el autor hace.
Por lo menos un par de frases, no, hay muchas frases, pero hay unas que a mí me quedan sonando precisamente por la incomprensión de qué es lo que significa. Por ejemplo, dice, el cuerpo puede tantas cosas en las fábulas que el espíritu se espanta con eso.
Pues yo lo interpreto como que el hombre ha de alguna manera desvalorizado su animalidad, cuando la animalidad es el saber que tiene el cuerpo. Siempre nuestra cultura nos enseñó que son las ideas lo que tiene estatura para ser hombre, ¿no? Para ser hombre se necesita el pensamiento. Y la animalidad es aquello de lo que hay que despojar al hombre inteligente. Y aquí el hombre, cuando ve reflejada su animalidad en la fábula, pues como que lo se espanta con esa imagen, ¿no? Porque la animalidad ha sido parte como de la bestialidad. Y la defensa que hace aquí es que el cuerpo es el verdadero saber. Es el que sabe y nosotros, y la cabeza es la que no le entiende, digamos. El razonamiento es el que no entiende al cuerpo.
Exactamente. Es lo contrario de lo que tradicionalmente se asume, ¿no? O sea, de hecho, en la filosofía india y en general en las religiones se pregona de esa manera, que es el espíritu debe dominar el cuerpo. El cuerpo tiene que ser una especie de vasallo de la mente.
Sí.
Y no tiene independencia para hacer lo que quiera hacer.
Mira, yo desde que leí este libro, para mí fue muy revelador advertir que para este filósofo, muy a diferencia de los filósofos idealistas, el cuerpo, como esa máquina viva, orgánica, nerviosa, es suficientemente metafísico, es inmanentemente espiritual, digamos, no hay que remitirse a la majestad y la pulcritud de las ideas para hallar la valía de la existencia como ser humano. O sea, no hay que remitirse al alma para encontrar suficiente sentido al hecho de estar vivo como ser humano, como hombre, ¿no? El cuerpo posee un sentido metafísico inmanente. Esta manera de verlo a mí me parece revolucionaria.
Y por supuesto que sí, porque mira, por ejemplo, cuando cita a Spinoza, dice, no sabemos lo que puede el cuerpo, dice Spinoza, Serres va a decir, nuestros cuerpos pueden casi todo, cuando en realidad al cuerpo se le ha dado mucho el como de impotencia, o sea, dentro de su misma finitud, como de su incapacidad para hacer más, si no tiene precisamente la conducción de la mente, ¿no? Que se diciéndole qué es lo que hay que hacer.
Exacto, y digamos en el eje de el poder, que él dice la animalidad es un poder, no es precisamente la parte vulnerable, sino es el poder que el ser humano todavía tiene, pero niega, porque él dice el cuerpo sigue siendo el soporte de la intuición, de la memoria, del saber, del trabajo, de la invención. Él dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede reemplazar los actos del entendimiento, pero no los del cuerpo. Y la inteligencia artificial jamás logrará la estatura del cuerpo. De pronto sí de la inteligencia o del entendimiento, digo yo.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con ese primer capítulo del libro Metamorfosis, después de un mensaje institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Este tema de la metamorfosis es la idea de que el cuerpo humano está en constante transformación, constante cambio. Explora cómo el cuerpo se adapta y evoluciona a lo largo del tiempo, respondiendo a muy diferentes influencias, a muy diferentes condiciones. Examina las metamorfosis físicas, emocionales, metamorfosis sociales que experimentamos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué dice Margarita?
Hay una pregunta que me parece muy, muy iluminadora y es ¿cómo nace el ser humano? Según este autor, ¿no? ¿En qué momento nace el ser humano? Yo estaba acostumbrada a pensar que es que el ser humano nace en el momento en que comienza a pensar o a reflexionar sobre sí mismo. Cuando él voltea la mirada hacia sí mismo, ahí comienza el pensamiento. Pero yo le entendí a este autor que el pensamiento nace del estar erguido, de esa metamorfosis que implica empezar en la cuadrupedia y terminar en la verticalidad de la posición. Esa verticalidad es lo que obliga a pensar, porque el cuerpo queda vulnerable y tiene que protegerse. O sea que es un origen carnal, el origen de la humanidad. Es un origen animal y sigue siendo además una existencia animal. Y dice que ese es el origen del pensamiento. El ser humano nace cuando está erguido, no cuando comienza a pensar, porque el estar erguido antecede. ¿Usted qué opina de eso?
Precisamente encuentro una cita ahí en Metamorfosis que me parece que está muy enfocada a eso. Dice lo siguiente: el descenso nos da un cuerpo poseído de desposeimiento, mientras que el ascenso da libre curso a las pasiones centrípetas triviales, como aferrarse a sus agarres, adquirir, traer por los nervios y los músculos un objeto así y llevarse uno mismo a la meta, llegar o desear, apoderarse, devorar, consumir. La desescalada desiste, entonces el gesto se vuelve generoso. No sé si es el cuerpo, pero específicamente yo lo visualicé como en el rostro y la capacidad que podría tener de expresarse. O sea, generalmente nos dan un orden de las cosas, que es yo primero pienso y luego me expreso. Pero ahora mismo lo que estamos haciendo es sobre la marcha nos vamos expresando, ¿sí? Y es a través de la boca, es el movimiento gestual. O sea que se da de manera simultánea y no como algo distinto.
¿Sí? No, y es que ese particular pasaje que usted trae a colación es un símil que él hace con un deporte que él practica y a partir del cual también reflexiona, y es el escalar, ¿no? Él es un escalador aficionado, yo diría que profesional, pues según lo que cuenta en el libro, que no es poca cosa. Entonces, cuando se refiere o cuando reflexiona sobre esa actividad en el escalar, que es el de aferrarse a la roca, a la superficie de la montaña, él hace como un paralelo con la ética. Entonces dice, todo lo que sea ascender es afán de posesión, es codicia, es alcanzar, es llegarle a la cima. Cuando usted desciende, usted suelta, el escalador le da la espalda al abismo, se deja ir y va soltando las cuerdas. Y él hace ese paralelo con respecto a que todo lo que parte de un desposeimiento, digamos, tiene un valor ético. O sea, confíen en las personas que desposeen, dice él al final de ese pasaje.
Y al principio dice otra cosa que me llamó la atención, que es que le agradece a sus profesores escaladores.
Escaladores.
Escaladores, y no a los que están en el salón de clase.
Sí, que le han enseñado más sobre filosofía y sobre ética a los profesores, los maestros de educación física.
Así es. Yo lo conecto también con ese, lo pensé de pronto en esa actividad y precisamente uno subiendo una montaña, las cosas que piensa, las que se dice, incluso para darse ánimos para poder llegar, ¿sí? Porque sobre la marcha, o sea, al principio le parece alta, a la mitad le parece difícil, de pronto le parece imposible, tiene ganas de rendirse. Todas las cosas que uno se dice para poder cumplir con eso. Y de alguna manera, realmente el cuerpo lo puede hacer. Es más la mente la que lo pone en duda permanentemente. Ese es un pasaje de Nietzsche, no sé si lo conoce, Margarita, de El Zaratustra, donde va subiendo y el enano que tiene sobre los hombros Zaratustra le dice, ¿para qué subir si hay que volver a bajar?
Ajá.
¿Sí recuerda? ¿Para qué subir si hay que volver a bajar? Y es la mente la que se convierte como en un obstáculo para el desarrollo de lo que va a hacer, ¿no? Y de pronto por eso es que le agradece más en este sentido como a los hombres de acción el movimiento mismo. Y lo que uno puede aprender ahí también, por supuesto. Bueno, ese en el capítulo del poder se reflexiona sobre la relación entre el cuerpo y el poder. Examina cómo el poder se manifiesta y se ejerce a través del cuerpo, ya sea a nivel político, a nivel social o a nivel cultural. Y también explora cómo el cuerpo puede ser utilizado como un instrumento de poder y de dominación. Y también las implicaciones éticas y sociales de esa relación.
Pues a mí me suena más lo que usted ha dicho, más por los lados de Foucault que por lo que yo le he entendido a este hombre, que ahí es cuando yo tengo la duda si uno le entiende al autor, es lo que uno quiere entender y no lo que realmente está diciendo. Porque yo veo que este autor habla del poder, del poder virtual que hay en la animalidad. Porque como el hombre no se despega jamás de que es el cuerpo el que está dictando su reflexión. Entonces aquí estamos hablando es de los poderes del cuerpo, que son poderes virtuales y que esa virtualidad está en lo animal. Entonces, por ejemplo, el dolor es un poder, el olvido es un poder. Es como ya lo comentamos hace un rato, esto de considerar el cuerpo como débil es una burrada, dice él incluso literalmente. Entonces, a partir de esos poderes que no son llamados así, por eso es que él como que resignifica esos términos, cuando los centra en el cuerpo como núcleo de la reflexión, ya significan otra cosa. Ya el dolor se vuelve un poder, el dolor es formador del cuerpo. El cuerpo no puede superarse sin aprender a relacionarse con el dolor, ¿no? Lo mismo que el olvido, dice uno de los poderes que tiene el cuerpo es olvidar. Porque saber también es olvidar. El escalador tiene que olvidarse en un momento, tiene que olvidarse de su sujeto, de sí mismo, para poder estar presente en el cuerpo. Cualquier movimiento en falso le puede costar la vida, ¿no? Entonces, el olvido de sí mismo también es importante, de ese sí mismo que nos enseñó Descartes, que nos enseñó la modernidad. Yo creo que este es un señor muy antimoderno en eso, ya me corregirá usted.
Bueno, es que precisamente el poder se manifiesta y se ejerce a través del cuerpo.
Ah, sí.
O sea, no es cuando yo me estoy diciendo cosas al subir la montaña, ¿sí? Que esto, no, es el cuerpo, finalmente es el cuerpo el que hace la tarea. ¿Y lo hace a qué niveles? Lo hace a nivel individual, a nivel político, a nivel social, o sea, lo construye.
Sí.
Dice en esa parte del poder, algo que me llamó la atención también, esto se nos va a alargar un poquito. En el silencio de la salud, el cuerpo ignora la pertenencia enfrascada en su capacidad de omnitud, que significa capacidad de todo. La enfermedad lo hace caer en una descripción. Solo existen los síndromes. El sano no dice una palabra. Así hablamos justamente del cuerpo en forma en singular. Entonces procede a hacerlo todo, es decir, producir mil metamorfosis posibles. Este me parece muy interesante porque... ¿cuándo siento yo el asunto de los riñones? O sea, los riñones yo no me preocupo por ellos, ¿sí? Están ahí. Solamente cuando están enfermos digo, ¡ay, los riñones!
Los riñones existen. Por eso dice, el dolor conecta con la inminencia de la existencia.
Exactamente.
¿No? Y que la salud es una transparencia muda, dice él. Sí, dice, ¿qué es el inconsciente? El cuerpo en buena forma, eso es lo que es. Y ahí le da una patada también a Freud.
Bueno, pero es que también hay otra, cuando uno mira el cuerpo, por ejemplo, la cantidad de cosas que operan dentro del cuerpo sin estarle preguntando a uno si las hace, si se hacen o no se hacen. Sístole y diástole, respirar, por ejemplo, todo el sistema circulatorio, todo el sistema vegetativo que está ahí sin que uno esté diciéndole hay que hacerlo.
Exacto, a mí este libro me hizo adquirir conciencia sobre lo extraordinario que está pasando dentro de nosotros carnalmente, físicamente, sin que nos demos cuenta, como usted lo ha dicho, sí.
Bueno, Margarita, ya hemos abordado las dos primeras partes del libro de Michel Serres. Se nos fue el tiempo y no alcanzamos a hablar del libro completo. Eso significa que trabajaremos lo que hace falta en una próxima emisión de este programa. Con esto llegamos entonces al final de esta primera parte de este interesante tema sobre el texto de Michel Serres, Variaciones en torno al cuerpo. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Margarita Rosa de Francisco por compartir sus reflexiones sobre este libro tan interesante de Michel Serres, con quien estaremos nuevamente con este tema en una segunda parte. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.